Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? Hoy estamos en un inicio de mes y vamos a estar iniciando una nueva serie que hemos titulado Un Mejor Camino. Ya no estamos muertos en la tumba, ya hemos resucitado y vamos caminando con Cristo, quien dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nuestro caminar cristiano, nuestra vida diaria, debe de reflejar eso, de que realmente estamos recorriendo no un camino cualquiera, no el camino que se nos antoja, sino que estamos recorriendo un mejor camino. Antes de entrar en materia propiamente dicho, quiero hacerles una pregunta, y no es una pregunta retórica. No la voy a proyectar porque quiero que la escuchen y la procesen. La pregunta es la siguiente: ¿cómo debes actuar cuando el trabajo que intentas hacer para Dios está destruyendo la obra que Dios intenta hacer en ti? La repito. ¿Cómo debes actuar cuando el trabajo que intentas hacer para Dios está destruyendo la obra que Él intenta hacer en ti? Y precisamente en esta serie, Un Mejor Camino, vamos a estar viendo temas relacionados con esa pregunta y con otras que vamos a estar haciendo. Situaciones que se presentan en nuestra vida diaria que nos quieren impedir avanzar en el camino, que nos quieren sacar del camino, que quieren muchas veces hacernos retroceder. Y si vamos caminando abrazados por el Señor, esas no son opciones. Esas no son posibilidades que en ningún momento tú y yo como creyentes debemos considerar. Vamos a ver en esta serie que una vida mejor se encuentra y se construye a través de una relación profunda y constante con Jesús. Vamos a ser desafiados a reenfocar nuestras energías para que podamos priorizar y dar realmente importancia a aquellas cosas que tienen importancia y a lo que no, desecharlo. Si tú y yo queremos vivir vidas que trasciendan a esta existencia apresurada, insostenible que estamos viviendo hoy, todo lo que estamos aquí, nos vamos a centrar en el hecho entonces de que los cristianos debemos procurar honrar a Dios en nuestra vida diaria, permitiendo que Él nos use aquí y ahora. El enfoque entonces de esta serie de Un Mejor Camino básicamente es reconocer que todo lo que es trascendente, todo lo que es importante, toma tiempo. Realmente nuestro enfoque, como decía hace un momentito, debe estar en ser fieles aquí en el ahora también. Pero esto no significa que vamos a perder de vista nuestro destino final. Entonces vamos a orar correctamente, haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos hoy, pero vamos a hacerlo sabiendo cuál es nuestro destino último. Y que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, es pasajero. Vamos a enfocarnos, vamos a caminar entonces en ese mejor camino. Hoy vamos a comenzar entonces con el tema de hoy: cuando no te agrada, ¿en quién te estás convirtiendo? Oramos. Padre, muchas gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz y, como dice, más cortante que una espada de dos filos. Pedimos, Señor, que tu palabra sea la que nos hable hoy, la que penetre hasta el interior de nuestro ser y que una vez allí, Señor, haga la obra que tu Santo Espíritu quiere que ella haga. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Repito entonces la pregunta del millón: ¿cómo debes actuar cuando el trabajo que quieres hacer para Dios está destruyendo la obra que Él quiere hacer en ti? ¿Lo pensaron de ahorita a ahora que lo dije? ¿Alguna idea? Hacer una pausa y conectarte a la fuente. Wow, nos tiró a la serie de verano del año pasado. Por si no se entiende la pregunta, se la voy a tirar de tres ángulos diferentes. ¿Qué debes hacer cuando tu servicio a Dios está saboteando tu desarrollo personal en la fe? Cuando tu actividad, cuando las cosas que tú quieres hacer para Dios te están saboteando lo que realmente tú debes estar enfocado, que es crecer en el Señor. Otra versión, ¿cuál debe ser tu actitud cuando el activismo para Dios no permite que se lleve a cabo la obra transformadora de Dios en ti? Mucha actividad, mucho trabajo, muchas cosas que se ven. Luces, cámara, acción, humo, todo. Pero Dios quiere hacer una obra en ti. Y muchas veces todo eso ahoga esa obra transformadora que Dios quiere hacer. Tercera y última versión. ¿Cuáles son las acciones que debes realizar para que tu labor para Dios no se convierta en un obstáculo para tu santificación? Y la quise presentar en estas tres versiones adicionales porque vamos a tocar sobre cada uno de esos aspectos, tanto en el día de hoy como en las semanas que siguen. En realidad, esta pregunta es una pregunta profunda que toca el núcleo de nuestro ser, de nuestra madurez, y nos hace ver, nos desafía a ver el necesario equilibrio que debe existir entre el hacer, lo que hacemos para Dios, el servicio que damos, y el ser. El hacer y el ser que deben de estar en equilibrio. Porque el ser es nuestro carácter, quienes somos. Quienes Dios sabe que realmente somos y quienes los demás creen o ven que tú y yo somos. El problema está en que cuando el trabajo que hacemos para Dios, sea cual sea, aún este que estoy haciendo yo en este momento, parado aquí frente a ustedes predicando, aún eso puede distorsionarse. Puede tomar el lugar como obra del que yo debo darle al que es el hacedor de la obra. Entonces no podemos confundirnos en eso. No debemos de dejar que el servicio se convierta en un obstáculo para esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Y me disculpa que estoy en un tono un poquito serio, pero es que esto es serio. Como siempre digo, este mensaje me lo estoy predicando a mí. Y si a ustedes les gusta y le pueden aplicar, qué bueno. Pero esto es principalmente algo con lo que yo ahora mismo, en esta etapa de mi vida, estoy luchando y estoy trabajando y estoy procurando avanzar en la dirección que Dios quiere que yo avance. Romanos 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Por tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Miren, este pasaje de Romanos, específicamente, ¿verdad?, el capítulo 12 de Romanos, el enfoque de Pablo era precisamente el hecho de que ellos tenían que entender que la salvación que ellos tenían no la habían obtenido por obras que ellos pudieran hacer. No había nada debajo del sol que ellos pudieran llevar a cabo que les iba a hacer merecedores de recibir la salvación en Cristo Jesús. Y no solo la salvación, sino los procesos que van junto con eso y que siguen, que es la justificación y la santificación. Tú y yo, si estamos aquí hoy y nos llamamos ser creyentes, discípulos de Cristo, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Obviamente por la obra redentora de Jesús. Y estamos en un camino que debe llevarnos hacia nuestra justificación, un proceso de justificación y de santificación continua que va aumentando. Entonces nadie, le dice Pablo a ellos, nadie puede salvarse por cumplir la ley, sino por la fe en la obra de Jesús. Nadie puede salvarse por hacer cosas, sino por tener una dependencia total y absoluta de Jesús. Algo interesante, y está aquí, como lo dice claramente el versículo, que nuestro sacrificio hacia Él sea un sacrificio vivo y santo. Dios espera de todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra ofrenda hacia Él, que sea en el contexto de que sea viva y de que sea santa. Entonces, como dije antes, hay obras que hacemos para Dios, hay obras que pretendemos traer a Dios como ofrenda de servicio o como lo que sea, aún nuestro dinero, nuestro tiempo, cualquier otro recurso, que muchas veces se convierten en orgullo. Entendemos porque yo doy más, o porque doy esto, o porque tengo este rol o aquel rol, yo entonces soy mejor que los demás delante de Dios. Nada que ver. Eso es lo que nos lleva a nosotros, y lo digo de nuevo por experiencia propia, nos lleva a ser orgullosos. Nos lleva realmente a que perdamos de vista la enseñanza que Pablo nos quiere dar en Romanos 12:1-2. Hay errores en los que tú y yo vamos a incurrir en este proceso. Y yo quisiera compartirle algunos de esos errores en los que tú y yo pudiera ser, que muchas veces quizás por desconocimiento, otras veces porque simplemente es la forma más fácil de hacer las cosas, vamos a caer en ellos. El primero que dice aquí es que el trabajo es nuestro ídolo. Y no solamente el trabajo secular que hacemos, ¿verdad? Ese está bien, esa es nuestra forma de ganarnos los chelitos para poder poner comida en la mesa, para poder comprar ropa, zapatos, perfumes, para poder, qué sé yo, llevar a los niños al colegio, darle una educación. Pero el trabajo que hacemos para Dios pudiera convertirse en un ídolo. Eso se da cuando la obra se hace más importante y ocupa un lugar más preferencial en nosotros que el Señor de la obra. Nos obsesionamos con el ministerio, con servir, con la reputación. Y eso se convierte en nuestro todo. Y eso no es lo que Dios quiere. La prioridad es nuestra relación con Él. Efesios 2:8-9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ni tú, ni yo, ni ninguna otra persona debajo del sol que se llame cristiano puede decir: esto me lo gané yo. Yo hice esto y esto y esto y me gané la salvación. Yo di tanto, me gané la salvación. Yo enseñé, yo apoyé, me gané la salvación. Nadie puede alegar eso. Ninguno de nosotros, dice Pablo, puede jactarse de ser salvo. Lo segundo es cuando se asoma el orgullo. Ya lo mencioné brevemente hace un momentito. Pero muchas veces podemos caer en esa trampa. Podemos creer que el crecimiento que estamos experimentando como personas, como individuos, como cristianos, tiene que ver con esos esfuerzos humanos. Oye, yo llegué hace un año y mira, ya yo estoy aquí, ya yo estoy dando esto, enseñando aquello, participando de esto otro. Es que yo me he fajado. Chacho, yo he pasado página para la izquierda. Yo me escucho 2 capítulos de la Biblia completa a diario. Yo voy a terminar como en julio por ahí. Y voy a comenzar de nuevo. Y muchas veces lo creemos realmente. Creemos que por lo que estamos haciendo es que estamos creciendo. Y eso no solamente nos pasa a nosotros como personas, eso pasa en las iglesias. Estamos haciendo todo esto para darnos a conocer y por eso estamos creciendo. Nos estamos vendiendo al mundo y claro, la gente va a responder en consecuencia. Y amén, creo que es cierto, ¿eh? No me de, las hermanas de redes sociales y otros que están mirándome, no me miren mal. Es necesario, ¿verdad? Tenemos que presentar a ese mundo exterior quiénes nosotros somos como iglesia, qué creemos nosotros. Todo eso es importante, pero que eso jamás tome lugar de entender que que el crecimiento que estamos experimentando, la cantidad de gente que está llegando nueva o que están regresando, es porque estamos haciendo algo que amerita, que se gana ese crecimiento. Juan 15:5 dice claramente: ciertamente yo soy la vid, dice Jesús. ¿Ustedes son qué? Las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Podemos esforzarnos al máximo, dar el 100%. Podemos hacer todo eso. Y puede haber resultados. Pero el verdadero resultado que importa es aquel que se logra cuando estamos nosotros pegados a la vid. Porque como dice aquí Juan 15:5, apartados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Por lo menos no pueden hacer nada que tenga valor eterno, que tenga significancia trascendente. En ese sentido, tú y yo tenemos que estar vigilantes para no caer entonces en la trampa de la autosuficiencia. Independencia y autosuficiencia. Esas dos hermanitas son mortales para cualquier persona, para cualquier ministerio. El orgullo entonces juega un rol importante. Y como dice aquí, el orgullo transforma el servicio ¿en qué? En una plataforma personal, no en una oportunidad para glorificar a Dios. Orábamos antes de que comenzara el servicio, al finalizar el ensayo, y básicamente orábamos en esta dirección. Señor, que esto que estamos haciendo para ti, cada domingo que venimos acá, a cantar, a adorarte, a hablar de tu palabra, no sea algo a título personal de ninguno de nosotros. Tan pronto pasa a ser algo que yo hago por mí, por brillar yo, va a ser algo que no glorifica a Dios. Examinemos nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué resultados esperamos obtener con las cosas que hacemos? ¿Son resultados que me van a beneficiar a mí o son resultados que van a magnificar el nombre de Dios? ¿Que van a avanzar la obra del reino de Dios aquí en la tierra? Ese debe ser nuestro termómetro. Que el orgullo no permita que esa obra, ese servicio que hacemos, se convierta en algo personal nuestro, sino que se convierta en algo que sirva para glorificar a Dios. Amén. Eso nos lleva a lo próximo. Y este es un resultado que lo vemos muy frecuentemente en iglesias, en ministerios, en personas de manera particular. Por un lado, llega la ansiedad. Yo sé que aquí nadie nunca ha sufrido de ansiedad. Amén. Gloria al Señor. Declárelo, hermano. Dígale que tiene a su lado. No, está bien, no diga nada. Y su hermanito, agotamiento. Ansiedad y agotamiento. Lo que los gringos llaman, ¿cómo? Burnout. Ansiedad y agotamiento. Esto ocurre cuando intentamos hacer por nuestras propias fuerzas lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Cuando tú y yo queremos usurpar las funciones del Espíritu Santo, nos ponemos ansiosos y nos sentimos agotados. En buen dominicano, estamos explotados. Esto tampoco es un mejor camino. Esa no es una mejor opción. Esa no es una mejor forma de nosotros hacer las cosas. La receta entonces perfecta para lograr la frustración y la infructuosidad espiritual, la vemos aquí, Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas ¿de qué? De tu propio entendimiento. No dependas de tu propia prudencia, dice propiamente la Reina Valera 60. No dependas de tu propio entendimiento. Ah, que yo entiendo que esto es así. Ah, que yo, me parece que, dice la segunda parte, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará el camino a tomar. Bien, la obra de Dios entonces no se logra obviamente mediante el poder humano, sino solo por la capacitación divina. Ya no hay vuelta, no hay que buscarle mucha vuelta a eso. Finalmente, aquí está el punto interesante, cuando las obras que hacemos se convierten en ¿qué? Un obstáculo para la obra interior que Dios quiere hacer. Dios está más interesado en quiénes somos, nuestro carácter, que en lo que hacemos, nuestra productividad. No es el hacer, es el ser. No es lo que traemos a Dios y hacemos por Dios, es lo que Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros. Y esta, honestamente, es una de las lecciones más difíciles que tenemos para aprender en la vida cristiana. Cuando el hacer, cuando el ministerio, cuando el trabajo, cuando el servicio destruyen el ser, nuestro carácter, nuestra paz, nuestra relación con Él, la obra de Dios en nosotros ha llegado a un alto, se ha detenido. Es interesante porque el ser y el hacer pueden coexistir, pero si le damos prioridad al hacer, el ser deja de ser. El ser deja de ser. De nuevo, un servicio basado en el activismo o el orgullo endurece en el corazón. Endurece nuestro corazón, impide la transformación que Dios quiere hacer en nuestro interior. ¿Cómo logramos entonces que haya cambio? Ahorita leíamos en Romanos 12, 1 y 2, y aquí vean el versículo 2 lo que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Reina Valera dice: dejen que ocurra la renovación de nuestro entendimiento. Que Dios cambie nuestra forma de pensar, que Dios renueve, haga nuevo nuestro entendimiento. Esto implica que tú y yo tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros valores, para poder efectivamente alinear nuestras vidas y poder caminar en un camino mejor. Hablando del servicio, de todo lo que hacemos, ¿verdad? Dice lo siguiente: el verdadero servicio fluye entonces de un genuino carácter cristiano, no de la necesidad de aprobación, no del ego manipulador. Y como yo decía, qué bueno que queremos servir a Dios, qué bueno que queremos entregar nuestra ofrenda con nuestros dones y talentos que Él nos ha dado a su servicio, pero que ese genuino servicio venga de una actitud, un carácter también genuino como cristianos, no del ego, no de ninguna otra motivación. Otra pregunta entonces para ustedes: ¿cuántos de ustedes se han hecho la pregunta, quién soy realmente? ¿Cuántos de ustedes han tenido ese momento de introspección, de reflexión, donde ustedes dicen, pero quién yo soy? Yo me he hecho esa pregunta no menos de 200 veces en mis 6 décadas de existencia. ¿Quién yo soy? Muy en línea con la pregunta, ¿verdad? Con el título de que cuando no te agrada, ¿en quién te estás convirtiendo? Yo me he hecho esa pregunta, yo me he mirado al espejo y me he cuestionado, óyeme, ¿quién tú eres? Realmente, ¿quién tú eres? Y contestándome me digo, tú no eres lo que la gente cree que tú eres. Esto es una fachada lo que tú estás viendo ahora de ti mismo. ¿Quién eres realmente? ¿Quiénes somos realmente? Si abordamos esa pregunta desde una perspectiva humanista, vamos a ver que es una pregunta que nos desafía a explorar nuestros valores, nuestras pasiones, nuestros dones, nuestras carencias, nuestra identidad, para poder entender como seres humanos quiénes somos. Sin embargo, si queremos contestar esa pregunta, ¿quién soy realmente?, desde un ángulo, desde una perspectiva bíblica, hay que llevar a cabo un proceso un poquito más complicado. ¿Quién soy realmente? Entonces, cuando sientas que esa pregunta te lleva a contestarte diciendo primeramente, óyeme, quien yo soy ahora o quien me estoy convirtiendo es alguien que no me agrada. Y es alguien que no me agrada no porque me veo feo, me veo más viejo, arrugado, con canas. No, es alguien que no me agrada porque no estoy reflejando lo que yo sé en mi interior son los valores del reino. Son las cualidades, las características que definen a alguien que se dice ser discípulo de Jesús. Desde una perspectiva bíblica, entonces, llegar a esta realización, llegar a ese momento de reconocer eso, se convierte entonces ¿qué? En el catalizador, en el punto de partida para que tomemos acción, para dirigirnos en un mejor camino hacia quien yo quisiera ser, pero hacia quien Dios dice que yo puedo llegar a ser. Y ese es tu trabajo y el mío. Vamos a ver algunos aspectos importantes de eso. Romanos 7, 14 al 19 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Conocemos la ley, sabemos que la ley dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. La ley es buena. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Yo siempre leo esta versión, nueva traducción, digo, ¿qué significa soy demasiado humano? Ayúdeme a alguien, ¿qué quiere decir que yo soy demasiado humano? ¿Vulnerable? ¿Qué más? ¿Permisivo? ¿Qué más? Malo. O sea, todas esas cualidades que vemos que no son tan atractivas de definirnos como seres humanos, son las que Pablo está diciendo aquí. El problema no es con la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano. Y le pone la coletilla, un esclavo del pecado. Wow. No solamente yo soy malo, sino que me dejo dominar. Tengo un amo que se llama el pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. No quiero la mentira. No me gusta la mentira. ¿Y qué es lo primero que hago? Soy más hablador. Porque mentiroso es cualquiera, ¿verdad? Hablador. No quiero mirar lo que no tengo que mirar. No quiero llevar a cabo las acciones que sé que son malas. ¿Y qué es lo primerito que hago? La Biblia dice que nuestros pies están presurosos ¿a qué? A correr al mal. En cambio dice, hago lo que odio. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Ajá, y entonces. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y lamento, si esta es la primera vez que estás escuchando esto, lo que voy a decir ahora, pero eso que dice Pablo, no era exclusivo de Pablo. Ese eres tú, ese soy yo. 5 años en el Evangelio, 3 semanas en el Evangelio, muchos años en el Evangelio. Eso refleja quién tú eres y quién yo soy. Pablo describe esta intensa lucha interna que él tiene entre el deseo de obedecer, que genuinamente él tiene, pero lo que su carne, ¿verdad?, su naturaleza humana, hace con él, que lo lleva hacia el pecado. Sin embargo, a pesar de reconocer todo esto, ¿verdad?, de que tiene todas estas cosas obrando en su contra, Pablo no se queda tranquilo. No se queda tranquilo, no se queda inactivo y tampoco se pone a jactarse. No, espérate, Yo fui circuncidado a los 8 días. Yo estudié a los pies de Gamaliel. Soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Diciéndose, oye, yo tengo ese pedigrí, yo tengo ese currículum. Si hay alguien que lo puede lograr, ese soy yo. Sin embargo, él dice, ni con todo eso yo puedo hacer lo que está bien por mí mismo. Y no se queda ahí Pablo entonces. Dice más adelante en el mismo capítulo, en los versículos 24 y 25, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Pablo se reconoce incapaz, que a pesar de su extensa experiencia y vasto currículum y posiciones de importancia que había ocupado en todas partes, nadie ni nada de las cosas que él puede hacer pueden ayudarlo, pueden encaminarlo, pueden librarlo de esa vida dominada por el pecado que no sea la gracia de Jesús. La liberación entonces no viene por el esfuerzo propio que tú y yo podamos hacer, ni siquiera por la ley, sino que viene como un regalo de parte de Dios a través de Jesucristo. Amén. Vamos a echar mano de eso. Vamos a enfocarnos en ese mejor camino. El camino de la gracia, el camino de justificación y santificación que es solo posible a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es tu decisión y mi decisión? ¿Nos quedamos así como estamos o procuramos cambiar? Yo estoy bien así, yo me miré en el espejo, yo me gusto así como estoy. Hay alguna cosita, pero que eso con el tiempo, tú vas a ver, después que ya yo resuelvo, tú vas a ver, dame chance. Dios nos dice hoy. Dios dice que cuando escuchen hoy su voz, ¿verdad? Lo dice en Salmo y lo repite en Hebreos. Cuando escuchen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Vamos a ver entonces cuál es el proceso que Dios quiere que tú y yo sigamos. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer realmente para que ocurra este cambio, para que ocurra esta restauración, para que ocurra esta transformación? Lo primero que tenemos que hacer, reconocer y confesar. Eso se llama ¿cómo? Arrepentimiento. Reconozco que soy malo, confieso y pido perdón. El primer paso entonces es tener una honestidad absoluta delante de Dios. David en Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David escribe este Salmo justo después de que Natán, el profeta, va y le dice, mira, había un tipo que con una ovejita y no sé qué cosa, y vino el otro, y la única ovejita que tenía se la comió. Bueno, no se la comió, pero está bien. David se desploma, admite, él reconoce y confiesa. Entonces tú y yo, en lugar de confiar en nuestras fuerzas, en nuestros impulsos, debemos confiar en Dios, quien es el único que puede renovar nuestro interior y guiarnos por los caminos más seguros. Lo segundo es, cuando habla aquí de confesar, es cómo tú y yo confesamos nuestro pecado, qué tenemos que hacer. Aquí muchos sabemos del proceso de confesión de pecados. Yo soy uno de ellos. Primera de Juan 6 al 9 dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Lo segundo que tenemos que hacer entonces es cambiar el enfoque de nuestros pensamientos. Primero, tenemos que controlar y redirigir lo que tú y yo estamos pensando. Y Pablo se lo dice muy claramente a los hermanos en Filipenses. Le dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea, todos esos pensamientos, todas esas elucubraciones, todas esas cuestiones que no son buenas delante de Dios. ¿Qué dice Pablo? Voten todo eso y piensen en lo bueno, en lo justo, en lo bonito, en lo agradable, en las cosas que Dios quiere que ustedes inviertan su materia gris, su tiempo pensando. Otro muy importante que aparece ahí es: cambia tus influencias. La Biblia está llena de consejos que nos dicen: no te juntes con los tigres. Si te vas por ahí con ese grupo, va a terminar en mala cosa. ¿O no? Muchos de nuestros padres, sin ser necesariamente creyentes, nos daban esos mismos consejos. Mi mamá tenía un refrán muy popular que era: el que anda con cojo, al mes, cojea. 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar por lo que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Pablo nos dice claramente que debemos alejarnos de quienes nos arrastran a hacer malas acciones. Sencillo, no hay que darle mucha vuelta a eso. Por su parte, Salomón dice en Proverbios 13:20: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Proverbios 22, 24, 25: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Ah, no, que yo soy de mecha corta. A mí hay que quererme así. Porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. La sabiduría entonces no solo se aprende, también se escoge cuando seleccionamos nuestro entorno social adecuado. Lo próximo es que debemos cumplir con el proceso. La Biblia nos propone un proceso bien sencillo de tres pasos: despojarse, renovarse y vestirse o revestirse. Cuando nos despojamos, dice Efesios 4:22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Cómo nos renovamos? Lo hemos leído como tres veces ya, Romanos 12:2. Dejen que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo nos vestimos o cómo nos revestimos? Gálatas 5, 19 al 23, y esto lo quiero leer completo, y presten atención. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Se cansó Pablo de poner la cosa fea ahí. Permítame repetirles lo que le dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No hay que decir más nada. Finalmente, vamos a confiar en la gracia de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Filipenses 2, 12b al 13 dice: esfuércense por demostrar resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja en nosotros, nos da deseo, nos da el poder para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Isaías 55, 7 dice: que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse al Señor nuestro Dios, porque Él perdona con generosidad. Eso es lo que hay. Tú y yo debemos de procurar caminar no solos, no mal acompañados, sí en una estrecha relación con nuestro Señor, por un mejor camino. Solo con Él vamos a poder transitar por ese mejor camino. Claro, otros se deben sumar a caminar con nosotros y con el Señor en ese mejor camino. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, para mi vida. Y cuando nos salimos de ese camino, nos estamos alejando de ese plan y de ese propósito. Quiero terminar con esta cita de C.S. Lewis, que dice lo siguiente: cada vez que haces una elección, estás transformando el núcleo central de lo que eres en algo ligeramente diferente de lo que eras antes. Estoy en respuesta a decir, ¿verdad? Si no te gusta quién te estás convirtiendo, tienes que tomar acciones. Y Lewis dice claramente, cuando haces una elección, estás transformando esa esencia de quién eres. Y considerando tu vida como un todo, con todas tus innumerables elecciones, a lo largo de tu vida, de toda ella, perdón, estás transformando ese núcleo central en una criatura celestial que está en armonía con Dios, con los demás y consigo misma, o en una criatura infernal que está en un estado de guerra constante con Dios, con sus congéneres y con ella misma. La decisión es nuestra, la decisión es tuya, es mía. ¿Cuál de esas dos criaturas queremos ser? Si llegamos a este punto de decir quién soy realmente, si llegamos al punto de decir, óyeme, no me gusta en lo que yo me estoy convirtiendo, tenemos que decidir qué vamos a hacer para cambiar. No por nuestra propia fuerza, sino por las fuerzas que nos da el Señor. Amén. Y quiero invitar a mis hermanos a que pensemos en esto. Estamos iniciando esta serie, estaremos recorriendo este camino por unas semanas más. Y vamos a ver diferentes aspectos de esto mismo que hemos hablado hoy. Y la invitación es a que, nada, reflexionemos. Nos quitemos lo que la tenemos, ¿verdad? La máscara. Y nos veamos tal como somos, frente al espejo de la palabra, frente al espejo de Jesús. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Tú y yo, todos, somos seres imperfectos. Por la gracia de Dios, algunos somos seres imperfectos que hemos comenzado y avanzado un poco en el camino hacia ser un poquito mejores. Pero todos, absolutamente todos, como decimos acá en el círculo, somos seres imperfectos que necesitamos malamente ser reparados. El Señor nos invita a que procuremos tener esa reparación, esa renovación, esa transformación. Y no es solamente un poquito de mi vida, no es un área en particular. Es todo nuestro ser el que necesita ser renovado. Así que ahí donde está, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Quiero que pasemos unos segundos en oración. Y de nuevo quiero hacerte la invitación en esta mañana. Tanto como creyente que estás aquí escuchando la palabra que conoces, y también si eres un visitante, alguien que ha venido hoy por primera vez o segunda vez, está acompañando a un amigo, una amiga. Dios quiere lo mismo para todos. Que nuestras vidas sean transformadas. Que procuremos nosotros desechar el mal. Que procuremos caminar cada día con Él. Ese es su deseo, esa es su voluntad para nuestras vidas. Y aunque no lo dice así, como de manera transaccional, pero es la realidad. Veremos cómo van a llover las bendiciones sobre nuestras vidas. En medio de problemas, en medio de situaciones, como van a llover las bendiciones cuando tomamos la decisión de entregarnos a Él completamente. Oramos. Padre bueno, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ella nos confronta, porque ella es un espejo en el cual podemos mirarnos y detectar, Señor, lo feo, lo desagradable, lo que a ti no te agrada de nosotros, de nuestro carácter. Aún muchas veces de la obra que queremos hacer para agradarte, sabemos que no rinde efecto, porque la hacemos por las razones, por las motivaciones incorrectas. Hoy oramos, Señor, para que tú vengas a nuestras vidas, para que tú te manifiestes con poder, Señor, en todo nuestro ser, y para que, como hemos visto aquí, Señor, tú nos transformes, tú nos renueves, Señor. Que nuestro genuino deseo sea no seguir siendo como somos, sino que querramos, nos dispongamos, Señor, ser renovados por tu Santo Espíritu. Te pido esto de cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana, que ha escuchado tu palabra. Y te lo pido también de manera especial por aquellos que nos visitan, que quizás aún no han tenido esta oportunidad de tener una relación personal y directa contigo. Que puedan tomar estas palabras de hoy y meditar en ellas, reflexionar y tomar, Señor, una decisión de querer caminar contigo por el resto de sus días. Gracias, Padre, porque nos amas, porque nos perdonas, porque nos guías, Señor, nos cuidas y quieres lo mejor siempre para nosotros. Bendecimos y adoramos tu santo nombre. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.